Java Hispano Podcast. Número 8. Febrero del 2008. Hoy presentamos entornos de desarrollo integrado. Hola, buenos días, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y si aún no sabes lo que es un podcast, comentarte que es un fichero de audio más un fichero de sindicación XML. Un fichero de audio que tú puedes descargar directamente, puedes ponerlo en tu ordenador, en tu MP3. Por otra parte, el fichero XML sirve para la descarga automática o la detección de una nueva publicación de un nuevo número. Puedes utilizar programas como por ejemplo Juice que configurándolos puedes descargar los ficheros MP3 cada vez que se publique. Y sin más, mi nombre es Jorge Rubio y podemos empezar. Y como va siendo habitual en nuestros anteriores números, vamos a dividir el podcast en dos secciones. La primera sección, las noticias, presentado por Abraham, Alfredo y un servidor, hablaremos de noticias relevantes en el mundo tecnológico, como por ejemplo la oferta de Microsoft sobre Yahoo, Spring es más demandado que los EJBs en las ofertas de empleo o la publicación de Grails. Y en la sección tertulia hablaremos de un tema de gran importancia, hablaremos de los IDEs. Principalmente hablaremos de NetBeans, Eclipse e IntelliJ IDEA y estará presentado por Enrique, Alfredo, Jordi y un servidor.
Hola, buenas a todos. Estoy aquí, yo soy Abraham Otero y estoy aquí con Alfredo.
Hola, buenas. Soy Alfredo Casado y está también con nosotros Jorge Rubira.
Hola, buenas. Soy Jorge Rubira y estamos aquí para las noticias.
Bien, la noticia más grande de estas dos últimas semanas, sin duda, es la oferta que ha lanzado Microsoft para hacerse con Yahoo, 46.900 millones de dólares. Eso era pues aproximadamente un 60% más del valor en bolsa de Yahoo en el momento que realizó la oferta. No ahora, el valor de Yahoo pues se ha disparado bastante desde entonces. Y bueno, hay bastante debate, hay gente que dice que es una buena idea para Microsoft que intente comprar a Yahoo y que Yahoo debería estar interesado pues porque es una oferta económica bastante buena, porque la compañía ha perdido bastante el norte. Para Microsoft pues puede resultar interesante el hecho de tener una presencia seria en Internet, cosa que hasta ahora, pues salvo quizás a través del correo electrónico, no lo ha conseguido. Y bueno, hay otra gente que dice que es mala idea, que Microsoft se va a cargar a Yahoo, que deberían de decirle que no. También se dice que Google está metiendo mano por detrás para apoyar a Yahoo y que resista esta OPA, a fin de cuentas. O sea, es un ataque hostil por parte de Microsoft para hacerse con la compañía. Y bueno, hay historias, hay rumores para todos los gustos, creo yo, ¿no? No sé cuál es vuestra opinión personal sobre este tema.
Pues sí, bueno, hay un poco de confusión en el tema. También he oído gente que le preocupaba la situación en la que se van a quedar muchos desarrolladores de Yahoo, porque es una de estas uniones, como comentaba Abraham el otro día, en la que es un poco 2+2=3 también, porque tienen muchos productos similares. Entonces, ¿qué va a pasar con los productos de Yahoo o con los de Microsoft? ¿Cuáles se van a quedar? Es un poco complicado, pero vamos, está claro que lo que intenta Microsoft es no perder el tren de Google, que ahora mismo es la fuerza dominante, ¿no? Digamos, en la red, y Microsoft con esto pues intentará un poco subirse al carro, ¿no? Pero yo, en mi opinión, llegan muy tarde.
Sí, ya. Sí. Bueno, pero también han salido noticias, por ejemplo, recientemente, que Yahoo va a rechazar esa oferta de Microsoft. O sea, hay opiniones para todos los gustos, ¿no?
Hay rumores en todas las direcciones, efectivamente. O sea, yo una de las cosas que tengo oído es que Google le está ofreciendo a Yahoo hacer outsourcing de todo lo que sería su negocio de búsqueda, y que Yahoo se dedique pues a la creación de contenido, porque Yahoo, la verdad, no, últimamente no está nada claro cuál es su negocio, ¿no? O sea, el negocio de Google está muy claro: búsqueda y anuncios en esa búsqueda. El negocio de Yahoo pues parece que se meten en algo con la creación de contenido, parece que también tienen búsqueda, parece que tratan de hacer anuncios, tanto anuncios textuales como banners. Parece que no tienen claro a qué se quieren dedicar, básicamente.
Sí. No, yo, bueno, en el Explorer 7 me imagino que todo el mundo lo ha reutilizado, o la mayoría de la gente, las búsquedas de que da Microsoft, o sea, en el Explorer 7, arriba a la derecha, pues hay un campito, pues igual que en el Firefox tienes un plugin para instalar el buscador de Google ya embedido dentro del Firefox. El Explorer 7 viene ya por defecto con un buscador propio. Pues yo no sé si vosotros lo utilizáis, pero yo no lo utilizo nunca, porque siempre que busco algo no encuentro lo que quiero. O sea, es muy muy malo.
Bueno,
sí.
La búsqueda de, es el motor que usa es el de Microsoft, ¿no?
Sí, 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 utiliza el de Microsoft. Ese, o sea, además los resultados que da, igual que con otros buscadores, pones y más o menos te aparecen los mismos resultados, más o menos. Va más lento, pero aparecen los mismos resultados. Con Microsoft no. Con Microsoft salen páginas que no tienen nada que ver con... Bueno, que tienen que ver, pero que no son las que son más populares, vamos. ¿Y
vosotros creéis que hay posibilidad real de que o bien Estados Unidos o bien la Unión Europea trate de vetar esta compra?
Hombre, yo también he leído algo así al respecto de esto, ¿no? Por el tema de siempre del monopolio y demás. Y bueno, en principio parece que esta vez no hay problema en ese aspecto, y que van a dejar libre a Microsoft para que haga lo que le interese en este caso. Entonces, bueno, pues habrá que esperar un poco a ver la respuesta de Yahoo, que parece que está en el aire, y en las próximas semanas pues veremos, pero desde luego puede ser un cambio muy gordo, ¿no?, en la red, que Microsoft compre Yahoo. Pues habrá que ver en qué desemboca todo esto.
Sí, yo opino lo mismo que Alfredo, ¿eh? Yo no creo que haya problemas, porque los problemas de monopolio son que las empresas, digamos, tengan el absoluto control de una cosa, no que las empresas puedan trabajar en diferentes campos o hacia diferentes tendencias, ¿no?, a diferentes sectores.
Bueno, pero con este movimiento Microsoft ganaría el absoluto control sobre dos cosas, no solo sobre una, sobre correo electrónico en internet y sobre mensajería instantánea. El principal portal de correo electrónico actualmente es Yahoo, con 300 millones de usuarios, y detrás está el de Microsoft con 250 millones de usuarios. O sea que se estarían fusionando el primero y el segundo. Y en lo que es mensajería instantánea, pues creo que viene siendo Microsoft primero y Yahoo tercero. Entonces sí que hay dos áreas en las que se crearía un monopolio. Y el tema del correo a mí me preocupa. El correo Gmail, la verdad es que no es relevante en absoluto. Es una aplicación bastante moderna, tiene pocos usuarios. Pocos usuarios puede ser un par de docenas de millones, vaya. Pero vamos, no son 300 ni 550, que es lo que tendrían combinado. Y a mí el correo me preocupa en el sentido de que Microsoft puede integrarlo con Outlook o puede hacer sabe Dios lo que, básicamente. No sé, no... Yo creo que pueden tener problemas por ahí, más con la Unión Europea que con Estados Unidos.
Bueno, los usuarios actuales, desde luego, sí que... Lo que pasa es que esos números habría que verlos. Yo seguramente sea usuario de Hotmail también, aunque no lo uses hace años y años y años, pero cuento en las estadísticas. Y eso yo creo que pasa mucho. La tendencia actualmente, porque se ve un poco, desde luego, es que Gmail y todo lo que tiene que ver con esto, con Google, está subiendo bastante. Pero claro, son usuarios nuevos y probablemente los usuarios de Gmail sean usuarios de verdad. Los de Google y los de Yahoo, yo creo que tengo cuentas también. Y ves, ojo, que probablemente casi todo el mundo las tenga,
estos,
¿no?
Estos datos
pero
son
de uso habrá que verlo.
Ten en cuenta, Alfredo, que cambiar una cuenta de correo electrónico, sobre todo para un usuario que no es experto, que no sabe que desde Gmail pues puede configurar para chupar correos desde otras cuentas y podría unificar todo ahí, ¿vale? Para alguien que no conoce este tipo de cosas, cambiar de correo electrónico es algo que cuesta, ¿entiendes? O sea, no es algo que se hace de un día para otro. Y cambiar de cliente de mensajería instantáneo es lo mismo. O sea, estás donde están tus amigos.
Sí, es un poco como cambiar de número de teléfono, claro. O sea, claro, pierdes el contacto con la gente o puedes perder un montón de cosas,
claro,
si la gente no cambia.
Efectivamente.
Sí, no,
Y tanto Microsoft como Yahoo pues llevaban haciendo lo del correo desde hace mucho antes. Y Google, que hace un año y algo que abrió el servicio.
Sí, aproximadamente un año o dos, yo creo.
Entonces es normal que no tenga tanto dominio. Y no lo tiene, vamos, o sea, conozco los números, no lo tiene ni por asomo.
Claro.
Aunque quizás en el campo donde nos movemos nosotros, ¿no?, entre la gente que controla de tecnología, sí que Gmail domina bastante, ¿no?, porque nos gusta toda la libertad que nos da, nos gusta que nos deje acceder allí pues por POP, por IMAP, nos gusta que nos deje centralizar otras cuentas y que nos deje hacer forwarding. Pero la gente que no sabe qué son todas estas cosas, pues...
Sí, puede ser un poco la visión sesgada del informático, ¿no? Que siempre tenemos un poco de las cosas, lo que usamos nosotros y lo que usa la gente, que no tiene por qué ser lo mismo, claro. No sé, bueno, pero yo aún así sigo opinando que en cuanto a temas de monopolio no he visto además noticias relevantes diciendo que vayan a intervenir y demás, aunque bueno, quién sabe, ¿no? Porque estas cosas.
Luego, otro tema que podría ser bastante conflictivo en esa fusión es que Yahoo es una compañía que se basa muchísimo en el software libre. Yahoo apoya un montón a MySQL, Yahoo usa Linux para la mayor parte de sus servicios, Yahoo usa PHP, Yahoo usa Perl. ¿Qué va a pasar cuando lo compre Microsoft?
Sí, no,
¿Van a tener que migrar todo el Linux a Windows?
Esa es buena, ¿no? Eso es lo que decía yo un poco antes al principio, ¿no? Respecto a qué pasaría con la gente de Yahoo, los desarrolladores y tal, que las plataformas en las que se basan para su desarrollo son PHP, Linux y también bastante Java. Entonces, claro, esto confronta totalmente con Microsoft y su tecnología .NET, ¿no? Que ellos evidentemente la usan para todas sus cosas. Entonces, bueno, pues yo probablemente creo que la intención de Microsoft, si compra todo esto, será migrar esas tecnologías a cosas en .NET o bien los productos que sean equiparables, pues traerse los usuarios a los suyos. Yo creo que la cosa iría por ahí bastante probablemente.
Lo de migrar a su tecnología es lo que ha hecho... ¿Cuál es la compañía que tenía correo electrónico que ha comprado hace poco?
Uy, pues no recuerdo. Sí, me suena el nombre, pero no recuerdo ahora mismo.
Bueno, compró hace poco un portal con correo electrónico que corría sobre Linux y lo migró a Windows y durante bastante tiempo la calidad de servicio bajó bastante. Y ya no es meterse en que Windows sea peor o mejor, es meterse en que la gente que mantenía el portal estaba acostumbrada a usar otro sistema operativo, tenía ya bien montado toda la infraestructura con Linux y de repente, por un cambio de política, pues les dicen que tienen que aprender a manejar otra cosa, ¿no?
No, y bueno, y el cambio es muy grande. O sea, si tú tienes que mover la infraestructura y el código que hay de una tecnología a la otra, pues probablemente te cargues cosas. Es que eso es inevitable. En un cambio, en una migración tecnológica, es muy difícil. Y las cosas que antes estaban funcionando, pues habrá algunas que sigan funcionando y otras pues que no. Hasta que no lleve un tiempo eso de puesta en marcha. Ya sabemos todos que el software a la primera pocas veces funciona.
Pues sí, pasamos a la siguiente, si os parece.
Sí, de acuerdo.
La siguiente noticia habla de Spring y comenta que Spring es más demandado que los EJBs actualmente en las ofertas de trabajo. Y no tenéis más que hacer la prueba. Vosotros entrar a InfoJobs, por ejemplo, ahora mismo entramos a InfoJobs, escribimos Spring para todas las noticias, nos salen, para todas las ofertas, nos salen 216 para Spring y EJB nos sale 114. El que Spring sea más demandado de EJB, pues principalmente yo he trabajado con EJBs, digo que he trabajado con EJB 2.0 y es un rollo, o sea, es un rollo de configuración de XML de manera, vamos, que llega un momento en que te pierdes. Spring, pues también funciona con XML, pero no hay que escribir tanto y no solamente que es más fácil, sino que además abarca más capas, porque una vez que como ya hemos dicho en por los podcasts, ¿no? El Spring se divide en módulos y utilizamos un módulo o varios en función de las necesidades, ¿no? Y EJB solamente se queda en una capa, que es la capa de lógica del modelo de negocio, ¿no? Donde tú puedes acceder mediante un acceso remoto a una serie de métodos, pues utilizando pues lo que sería un servidor de JBs. Yo, por ejemplo, utilizaba JBox, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué opináis vosotros, por ejemplo, de que Spring pues sea más demandado que los EJBs? Ya no en mi caso, EJB2, sino EJB3, ¿no? Que se suponía que iba a ser más fácil, ¿no? Que no se iba a escribir tanto código en los EJB3.
Bueno, pues yo sobre Spring, mi opinión es que es más utilizado, pues entre otras cosas, porque se adapta mejor a muchos problemas que son reales, ¿no? O sea, esto de los EJBs, que yo creo que hay un poco de confusión. O sea, EJB es un modelo de componentes distribuidos. O sea, es decir, tú tienes un componente, lo publicas en un servidor de aplicaciones y ese componente puedes acceder desde fuera, desde otro ordenador, ¿vale? Implica un protocolo de red EJB, necesariamente. Puedes acceder desde el mismo equipo también, evidentemente, y no necesitas usar la red cuando accedes desde el mismo equipo, pero fundamentalmente es una tecnología que compite en ese segmento, o sea, para hacer aplicaciones con componentes distribuidos. Esto se parece a tecnologías de toda la vida como Complus o se parece a tecnologías como Corva, ¿no? Pero muchas veces esto no hace falta. Tú haces una aplicación web en tres capas y una aplicación web en tres capas no es una aplicación distribuida, es ejecutar en una sola máquina. y no necesitas la enorme complejidad que hay alrededor de la configuración de JB, ¿no? Que había, ahora hay menos con el JB3, pero bueno, sigue habiéndola. No necesitas un servidor de aplicaciones para determinadas aplicaciones, te sobra con un Tomcat y cosas similares. Y en todo ese mercado de aplicaciones, a mí personalmente usar Spring me parece mucho más coherente que usar una tecnología de componentes distribuidos donde no tengo una aplicación distribuida, ¿no? Es un poco matar moscas a cañonazos lo que se hace. Entonces, pues bueno, Spring plantea un modelo de programación bastante bonito, entre comillas, ¿no? Y sencillo además. Y pues se ha llevado gran parte del mercado, que ha visto que eso pues era algo más fácil que JB, que funcionaba a la perfección y que podían programar sus aplicaciones web orientadas a objetos normalmente con Spring y no necesitaban toda la carga asociada de JB, ¿no? Lo que comentabas tú de los XMLs, pues hombre, con Spring te hinchas a XML, pero por lo menos una vez solo, ¿no? Si tú quieres desplegar en distintos servidores de aplicaciones con JB, pues por lo menos en la 2.0 tenías descriptores muy diferentes para cada servidor de aplicaciones. Con Spring lo haces una vez y lo puedes publicar en cualquier servidor de aplicaciones, ¿no? Bueno, yo en mi opinión Spring tiene muchísimas ventajas sobre JB. Y como demostración un poco de esas ventajas, pues es que la especificación de JB3 copia muchísimos aspectos de Spring, como la inyección de dependencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece normal y me parece lógico, y además me parece buena noticia que se use un producto, aunque sea open source, porque es mejor por sus características técnicas, independientemente de lo que haya detrás, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, está bien que haya un triunfo del open source y de las cosas bien hechas, digamos.
Bueno, me tocará a mí defender JB entonces, ¿no?
Te tocará.
No vamos a darle solo palos. A ver, yo quería comentar dos cosas al respecto de esta noticia. Primero, en el año 2000, si tú te ibas a estos portales de trabajo y buscabas ofertas de empleo para Java y buscabas ofertas de empleo para COBOL, encontrabas muchas más ofertas de empleo para Java. Sin embargo, en aquel momento había muchos más programadores de COBOL que de Java. Las ofertas de trabajo te pueden dar una idea de hacia dónde está creciendo el mercado, pero ya no reflejan también la cantidad de gente que hay trabajando con una tecnología concreta. A lo sumo, yo creo que de esta noticia se podría deducir que Spring está creciendo más que JB, no que Spring se use más que JB. Son dos cosas diferentes. Eso punto uno. Punto dos. Esto se basa en portales como Monster y como Infojobs. La verdad es que yo no los frecuento mucho, pero ¿cuántas veces habéis visto una oferta de trabajo de un gran banco, de una gran compañía de telecomunicación, de IBM, de SAP en esos portales?
Pues muchas.
¿Esos portales?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Además son los que más, además, yo sí, creo, sí. Además son los que más buscan, creo, pero no son, o sea, pero no, pero es outsourcing todo, vamos, no. Las grandes corporaciones que no se dedican a informática o que no se dedican a programación, lo que hacen es subcontratar todo el trabajo, vamos.
Sí, pero vamos, mi impresión, tampoco los conozco mucho, pero por las veces que he ido, mi impresión es que las empresas que suelen buscar desarrolladores en esos portales son más bien pequeñas y medianas empresas, y las empresas grandes ya suelen tener otros cauces para obtener sus empleados. Entonces, el resultado de una búsqueda ahí podría estar un poco sesgada.
Yo creo que pasa un poco lo que dice Jorge, que hay muchísimas empresas dentro de esos portales que en realidad son simplemente empresas que captan a gente y luego pues trabajas o bien mediante outsourcing o bien consultoras y luego pues te llevan a trabajar en proyectos en esas grandes compañías, pero sí que es cierto que las compañías grandes no se suelen anunciar en esos portales. Pero habrá que ver también un poco cuál es el porcentaje de desarrollo que hay en el mundo de las pymes y de la pequeña empresa y en el mundo de las grandes. España es un país de pymes, fundamentalmente, hay mucho más trabajo en pymes que en corporaciones de estas grandes, que aquí no tienen demasiado desarrollo, ¿no? De cosas como, no sé, Oracle, SAN y todas estas cosas en España no tienen prácticamente nada de desarrollo.
De todas formas,
y los bancos todo lo subcontratan.
Esta noticia no tiene que ver solo con España, sino es un poco una visión global.
Sí, entonces, eso sí es cierto, sí, era internacional la noticia. Pero bueno, sí, yo sí que estoy muy de acuerdo con lo primero que has dicho, y es cierto que estos portales te pueden dar un poco una indicación de hacia dónde vas, pero no de dónde estás. Y es verdad que bueno, no, si ya tienes desarrolladores de JB y tienes un no buscas más en un portal, pero si vas a hacer proyectos nuevos y vas a usar tecnologías como Spring y tal, pues te anuncian, ¿no? Entonces, bueno, sí puede ser un poco, pero bueno, quizás sí sirve de indicativo, de por lo menos para decir Spring es un framework muy popular al nivel prácticamente de JB, y eso solo
sí,
me parece muy
importante. Ahí estoy de acuerdo. Ahora, lamentablemente para la gente de Spring no mueve tanto dinero como JB. y eso lo puedes ver simplemente viendo pues el valor de la compañía Spring Source y el valor que tienen compañías que se dedican a vender servidores de aplicaciones J2E como IBM, como SAP, como VEA. O sea, no mueve tanto dinero.
Sí, no está claro. Y se siguen matando muchas moscas a cañonazos, que es lo que decía yo antes. Hay muchísimas aplicaciones que no necesitan en absoluto una tecnología como el JB, pero la usan porque les han vendido un servidor de aplicaciones mega fantástico, vale muchísimo dinero, y lo tienen que usar en el proyecto por imposiciones que muchas veces no son técnicas, que son de que vienen desde departamentos comerciales y cosas así, que te dicen qué tecnología tienes que usar. Y bueno, y está la gente ahí usando JB, a veces sin saber muy bien para qué, ¿no? En mi opinión, no sé, yo es que veo, según está enfocada la tecnología de JB, es que no la veo en muchas aplicaciones. No hay tantas aplicaciones gigantescas con componentes distribuidos.
Sí, pero bueno, ten en cuenta también una cosa. A día de hoy, aquí en España, Spring no tiene soporte.
Sí, eso es cierto. Aquí, bueno, como siempre andamos un poco atrasadillos.
Sé pero que están hablando con alguna empresa, pero no lo tienen todavía.
Soporte entonces, oficial aquí no hay, ¿no?
Eso también es un punto muy importante cuando se trata de una gran empresa que está pensando...
Está bastante demandado, así hablando no por ofertas de trabajo, por otra cosa que yo personalmente conozco en cuanto a cursos de formación que te piden y demás. Yo como, bueno, también trabajo dando de vez en cuando algún cursillo de formación y demás. Los cursos de Spring están igual o más demandados que los de JB. O sea, tú das un curso de Spring y se te llena de gente. Y un curso de JB, pues más o menos también, al mismo nivel, prácticamente. La gente conoce Spring por ahí, ¿no? Y para ser un framework open source que ha salido, digamos, de la cabeza de un señor, ¿no?, que se le ocurrió que era una buena idea y no tiene detrás una grandísima empresa, o no lo tenía, a mí me parece sorprendente que haya llegado a ese nivel de uso y de aceptación.
No, pero ya independientemente de cuánto beneficio generan las empresas con EJB o Spring, vale, nosotros sabemos que JB, detrás de JB hay empresas importantes, ¿no? Está SAN, está IBM, y Spring, pues la única empresa que está con Spring es la de Rob Johnson.
Spring Source.
Eso, Spring Source.
Cambiaron el nombre.
Spring Source ahora.
Pues independientemente de eso, también tenemos que ver lo que hemos hablado, la curva ascendente. Esto es como Spring es más joven que JB. ¿Eso significa que es mejor EJB que Spring? No, o sea, yo creo que no. Yo creo que hay que ver cómo evoluciona la herramienta o cómo evoluciona las ofertas del mercado para saber dentro de 2 años o dentro de 3 años qué es lo que más se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, YouTube, o sea, os pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? YouTube, una empresa que se creó en el 2004. En el 2006 ya Google estaba pagando una pasta por esto, porque tuvo una curva tan ascendente que pues Google vio que le salía rentable a largo plazo. Aunque genere beneficios, pues ellos esperan que sí que va a generar. Pues esto es igual. Si nosotros vemos la curva ascendente de cómo va evolucionando Spring y vemos que es más alta que JB, a perspectiva de 2 años, Spring igual puede ser comprado por empresas pues como SAN, como IBM o una empresa importante.
Sí, que no sé, que sea comprado no te lo niego. Y la influencia, o sea, EJB3 es casi Spring. La influencia que ha tenido dentro de Java ha sido enorme.
Bueno, pasamos a la siguiente.
Sí, que nos estamos enrollando un montón hoy.
Bueno, la siguiente noticia es acerca de una entrevista con Nathan Suárez, que es el creador del framework JMatter. Y bueno, lo importante de esta noticia es, bueno, pues dar un poquito a conocer este framework JMatter, que es un framework que se basa en un patrón de diseño que se llama Naked Object. Que básicamente este patrón de diseño lo que nos viene a decir pues es que la lógica de negocio la tienes que programar en tus objetos de dominio, y lo más importante, que la interfaz de usuario es una representación directa generada automáticamente, importante esto, de generada automáticamente a partir de los objetos de dominio. Esto, bueno, la interfaz de usuario y toda la infraestructura también de persistencia se genera automáticamente a partir de, pues, de estos objetos de dominio de tu aplicación. La idea crucial de este tipo de framework pues es que tú como desarrollador solo te tengas que dedicar a crear tus objetos de dominio. Entendemos por objetos de dominio pues qué sé yo, en una aplicación de gestión de un colegio, pues el profesor, el alumno, el aula, el curso, todos estos objetos son objetos que forman parte del dominio. Entonces yo programo mi lógica en esos objetos y este framework me proporciona toda la infraestructura que está alrededor automáticamente, ¿no? Con generación de código. En este caso lo que nos ofrece JMatter pues es una arquitectura en 2 capas y la interfaz de usuario la genera en Swing y luego se despliega a través de Java Web Start. Interesante. Esto están trabajando también en generar automáticamente una aplicación pura web en tres capas, ¿no? A mí estos frameworks me parecen muy interesantes y son un poco un paso adelante en esto de la productividad, ¿no? Que es un poco lo que se busca en el desarrollo de gestión, de aplicaciones típicas de gestión. Y bueno, pues sería fantástico, desde luego, poder realizar solo implementar tu lógica de negocio y que todos los artefactos de alrededor se generen automáticamente. Solo tenemos que pensar en el tiempo que dedicamos a construir una interfaz de usuario, por ejemplo. Y bueno, una herramienta que nos genere esto de forma automática, pues sería realmente un salto tremendo en la productividad. Luego hay que ver pues un montón de cosas, si realmente esto que autogenera la herramienta se ajusta a lo que nosotros queremos o si realmente nos sirve para nuestro problema en concreto, ¿no? Pero bueno, como idea, a mí me parece bastante bastante interesante este tipo de
framework. También tengo bastante dudas del ámbito, de qué a qué ámbito se podrá aplicar esta herramienta, pero sí, la idea es genial, sin duda, ¿no? Pero vamos, me supongo que la interfaz de usuario pues estará pensada para ser formularios, campo de texto, listas e historias de ese tipo, pero vamos, si tu aplicación es de procesado de imágenes, pues seguro que no puedes usar esto.
No, desde luego. En ese caso ya te digo yo que no, porque hacemos aplicaciones de procesado de imágenes y no nos cuadra. Pero bueno, lo típico de generarte el CRUD, ¿no? De una aplicación, bajas, altas, modificaciones, borrado, no sé qué, de objetos de un dominio. Pues en eso, en lugar de tener un programador haciendo un trabajo mecánico de construir una interfaz de usuario, que es una pesadez y siempre lo mismo, pues si es siempre lo mismo, ¿por qué no hay una herramienta que lo haga, ¿no? Que es un poco, pues eso, buscar la productividad y buscar el no repetirnos, ¿no? En lo que hacemos, que es el objetivo de esto de la informática, creo yo, ¿no? En las cosas que es posible automatizarlas, pues tratar de automatizarlas como sea. Yo en mi empresa, particularmente, si me pusiera a contar el tiempo que he visto a la gente dedicada a hacer cosas tan simples como mantenimientos de una tabla, un informe sencillito, un no sé qué, un no sé cuántos, si sumamos la cantidad del tiempo que la gente ha visto emplear a eso, bueno, es absolutamente tremendo el tiempo que se emplea en ese tipo de tareas que se pueden automatizar, ¿no? Entonces, bueno, me parece buena idea en el caso de aplicaciones de gestión, claro, y no para aplicaciones de reconocimiento de audio o de imágenes, pues ahí sí que no, desde luego.
¿Hay alguna empresa detrás de JMatter?
Pues yo creo que no, que es un que bueno, que están montando algo detrás, pero es un señor, Eitan Suárez, que ha creado este framework, lo ha publicado open source y pues como todo, ¿no? Empezará así, si bueno, luego tiene éxito, pues dará
¿tiene
soporte.
Tiene licencia dual, por eso te pregunto.
Sí, creo que dan soporte por detrás,
o sea,
y demás.
Es GPL y tiene luego una licencia comercial, así que supongo que si no la tiene, su idea será en el futuro crearla.
Será crearla, sí, bueno. Pero si tú imagínate que usar este framework te está ahorrando el sueldo de unos cuantos programadores, ¿no? Que aunque suene feo decir esto, que suena muy feo, pero a lo mejor no te ahorra el sueldo de tres programadores. A lo mejor lo que puedes hacer es dedicar a esos tres programadores a tareas realmente interesantes y no hacer el tonto haciendo siempre lo mismo. Y ganas en el software que ofreces, porque puedes dedicarte más a la parte de innovación que presente tu software y dejar las cosas mecánicas en manos de los ordenadores, que paso están, ¿no? A mí me parece muy interesante.
Sí, creo que sí que hay una empresa detrás, ¿eh? Es Uptodata, me parece que pone.
No lo sabía, no me sabía el nombre.
No, pues no, es desconocida.
Sí, no, de verdad.
Yo, sí, mi opinión sobre el tema de los CRUD, esto, un CRUD realmente es como un wizard, ¿no? Un wizard que tú seleccionas qué campos quieres que aparezcan y te genera automáticamente los formularios y está bien, pero hay que tomarlo con cierta medida. El CRUD es ideal si luego, una vez que has generado el formulario, has generado el código, te permite añadir más campos de manera automática también. Es decir, yo tengo una base de datos y genero un formulario que me edita 10 campos, por ejemplo, y a los dos meses yo quiero ampliar un campo más, o quiero ampliar cualquier cosa. Un CRUD tendría que tener la obligación de poder leer el código que genera, porque según el CRUD que haya, genera un montón de código. Un código que luego un programador pues va a decir, pues yo paso de leérmelo, o es un montón de código que una persona normal no la entiende, no la tiene organizada, no está organizado de manera fácil de entender por las personas. Entonces, si un momento dado quieres añadir un campo en el informe, en un formulario, pues dependiendo del CRUD no te va a dejar, y eso es un problema. sea, eso es un problema, sí, de, es un problema de mantenimiento de la aplicación.
No es fácil de mantener.
A mí lo que realmente me gusta son componentes que te hagan insertar, borrar, componentes que tú desde fuera puedas configurar de manera sencilla, diciendo que os quiero este campo, este campo, este campo, este campo que va enlazado, haciendo un binding, ¿no? Un binding de esa componente con la base de datos. Y de esa manera, si en un futuro quieres añadir más campos, no tienes que liarte a mirar un montón de código que ha hecho la máquina, sino directamente tú añades a esa tabla o a ese componente que lo gestiona todo el nuevo campo y ya estaría.
Eso, lo que dices, es importante, y lo de la generación de código tiene un problemón. Claro, si tú generas código que lo genera automáticamente la herramienta y luego dices, vaya, pues necesitaría modificar no sé qué cosa que no me gusta cómo lo ha generado y hacerlo a mi manera, vale, pues coges ese código, lo modificas, luego añades un campo y si tienes que volver a generar código, ¿qué pasa con la parte que tú habías modificado? Pues que la pierdes. Eso es peligrosísimo en las herramientas de generación de código. O sea, tienen que estar bien hechas para que te permitan tienen que contener puntos de extensión bastantes para que te permitan añadir funcionalidad a ese código generado sin tocar el propio código generado, porque si no te cargas el mantenimiento. Eso está claro. Pero bueno, y es cierto que todas estas cosas tienen muchos problemas y no son perfectas, pero en mi opinión sí que es un poco para aplicaciones sencillas o para las partes sencillas de aplicaciones complicadas el camino a seguir.
Sí.
A mí sí me parece interesante.
Sí, sí, sí.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que es el anuncio de la versión 1.0 de Grails. Grails es un framework con una filosofía muy similar a la de Ruby on Rails. De hecho, inicialmente se llamó Groovy on Rails, pero bueno, la gente de Ruby on Rails no le gustó y le pidió que le cambiaran el nombre. Es un framework web que hace mucho uso de la programación por convenios, de un modo similar a Ruby on Rails, pero que el lenguaje que emplea es Groovy. El framework está construido tanto con Groovy como con Ruby. Perdón, tanto con Groovy como con Java, y se apoya pues en varias soluciones que los programadores Java probablemente ya estén bastante acostumbrados de usar en JE, como Spring o Hibernate, como Sitemesh. Y bueno, lo que un poco puede aportar este framework a un programador Java es la rapidez de desarrollo de aplicaciones que tiene Ruby on Rails, pero empleando un lenguaje que es más próximo a Java, que tiene una forma de programar y una estructura más similar a la de Java, que es Groovy, y reutilizando APIs como Hibernate, como Spring, APIs que probablemente ya conozca y esté familiarizado con ellas. Hay varios screencasts en groovy.org.es, un portal en español sobre Groovy, y hay varios screencasts de Domingo Suárez que explican cómo emplear Grails. Es una serie de screencasts, todavía no la tiene terminada, pero ya hay, creo que por lo menos dos, creo recordar. Vosotros no tenéis experiencia con Grails, ¿verdad?
Pues no.
No, yo la verdad es que no lo he usado mucho, pero bueno, va un poco en la idea esta de la moda que hay ahora de los lenguajes dinámicos y de decir que se desarrolla muy lento en los frameworks actuales que hay en Java. Esto para mí, que soy alguien que vengo de C++, llegas a Java, que es un sitio donde se desarrolla mucho más deprisa, lo mismo que en C++, y cuando llegas te dicen, no, pero esto es muy lento, o es una forma de desarrollar muy engorrosa, a mí me parecía fantástica, y que hay framework que no, que vamos a acelerar el ciclo de desarrollo mucho más, decía yo, más todavía. Entonces, bueno, pues es interesante, pero a mí no me parecen la piedra filosofal estas cosas, ¿no? Pues está bien, pero alguien que domine su framework habitual como Spring MVC o Strut o demás, no me creo que vaya más lento que alguien que desarrolle bien con Grail, sinceramente. Aunque bueno, el framework es interesante, pero no creo que sea ninguna revolución.
Sí, yo sí que he tocado Python y sí que se va rápido. Lo que no me gusta es el entorno de desarrollo, que el bloc de notas o cualquier IDE, pero no tiene tanta cuando escribes un punto, que aparezca el desplegable con todos los métodos que puedes llamar. O sea, tú estás desarrollando y en el momento en que tú tienes que compilar, cada vez que haces un cambio tienes que compilar y ejecutar, pues sí que se pierde un poco de tiempo, pero yo creo que ese tiempo que se pierde el IDE te lo recupera, ¿no? Entonces, lo que no me gusta de los lenguajes dinámicos es ahora que los IDEs que hay no son los adecuados o se deberían perfeccionar, y hay tantos lenguajes de scripting ahora, están saliendo tantos, como setas, ¿no? Están saliendo y que no sabes a qué agarrarte, ¿no? Y esto habrá que ver que, pues, que el mercado de este tipo de lenguajes se estabilice y nos podamos agarrar a algo y generen un IDE que permita desarrollar con ese lenguaje de una manera, pues, más fácil y sin equivocarte tanto. Sí que es verdad que si tú estás después escribiendo algo y quieres cambiar cualquier cosa, oye, cambias el TXT, haces doble clic sobre, en mi caso era Python, haces doble clic y ya automáticamente te lo ejecuta como si fuera una aplicación. Y eso sí que se ve que tú ahí ganas velocidad, pero esa velocidad que ganas en ejecutarlo antes, pues eso lo pierdes en los errores que cometes porque el IDE no te ha ayudado, vamos.
Bueno, y otra cosilla, yo a mí me llamaréis antiguo, pero yo prefiero los lenguajes de tipado estático todavía. A lo mejor cambio de opinión en unos años, pero de momento no solo es el tiempo que pierdes porque el IDE no te ayude, que evidentemente también los IDEs que lo tienen más difícil para ayudarte con lenguajes dinámicos. Si no pueden inferir el tipo de algo, difícilmente te van a poder presentar una lista de qué métodos puedes llamar de ese objeto, ¿no? Si no has dicho de qué tipo es, pues no sabe el IDE cómo ayudarte. Entonces, siempre los lenguajes dinámicos van a tener peor soporte de IDE por su propia naturaleza, es que esto es así. Y luego a mí me preocupa la mantenibilidad del código. O sea, yo cuando llamo una función me gusta saber que recibe un entero y un string y no encontrarme con la sorpresa en tiempo de ejecución de que lo que esperaba era otra cosa y que resulta que eso no funciona y tal. No sé, yo quizás sea un poco cambiar los ciclos de desarrollo y las costumbres, pero yo de momento casi que me convencen más los lenguajes estáticos y no todas estas cosas alrededor de los lenguajes dinámicos. Para algunos casos sí me parecen interesantes, pero en general no lo veo tanta revolución.
¿Lenguajes estáticos o lenguajes de tipado fuerte?
De tipado fuerte, bueno, tampoco nos pasemos con el tipado fuerte como ADA, ¿no? Que entonces ya sería excesivo, pero lenguajes primero estáticos, porque me gusta que haya una comprobación previa, que se compile. Y me gusta el tipado tipo Java o el tipado tipo lenguajes de la familia C, básicamente, que no sería tipado fuerte, pero tampoco está entre medias, no es ni débil ni fuerte, por ahí anda. Tipado medio.
Yo no sería tan negativo con Grail, la verdad es que yo creo que, bueno, hablo de oídas, pero a mí me parece que sí que se puede tener incrementos en la productividad muy considerables y que para pequeñas aplicaciones, y digo pequeñas precisamente porque estoy de acuerdo con los problemas que puede tener respecto a la mantenibilidad de ese código, pero vamos, para pequeñas aplicaciones sería algo que los programadores Java tendrían que empezar a mirar muy seriamente a él. Y de todas formas lo que tenemos que hacer es traernos a Nacho o a Ivonne o a alguien que sepa de verdad de Groovy y hablar un día de Groovy y de Grails y no estar aquí como estamos nosotros hablando de algo con lo que no tenemos real experiencia
sí,
real.
Eso sí, ¿no? Que es cierto, que venga alguien y nos cuente cosas y nos haga cambiar de opinión a mí, por ejemplo.
Efectivamente.
Vale. La siguiente noticia habla de una herramienta. Nos la ha enviado la noticia Jordi Hernández y habla de una herramienta para empaquetar y comprimir JavaScript y CSS. Vamos, en general, los resources de una aplicación web. Esta se llama JAWR, y está basada en la idea de, pues, que nosotros estamos tendiendo a aplicaciones con clientes ricos, ¿vale? Y esto, pues, tiene una cosa que perjudica, ¿no? Que un cliente rico implica que tú tienes que desarrollar un montón de código en JavaScript y la primera vez que te conectas a la web, pues al descargar este JavaScript, pues tarda bastante tiempo. Y como por ejemplo Dojo, o sea, si conocéis Dojo, yo por ejemplo utilizo Linux, entonces tengo que utilizar Firefox y cada vez que, vamos, hace tiempo salió una noticia de que Dojo había optimizado la velocidad, pero bueno, yo me conecto a la página de Dojo desde mi ordenador y va lentísima, vamos. Entonces la idea de esta persona, de esta herramienta, es que esa primera descarga sea lo más rápido posible. ¿Y cómo se puede descargar de manera rápida un montón de código JavaScript? Pues empaquetándolo y comprimiéndolo de manera que la descarga, pues, vaya más rápida, el tráfico de información que se transfiere por la red sea lo mínimo posible comprimiéndolo. Entonces, en esta herramienta, pues, si entráis a la página web del proyecto, os explica, pues, los pasos rápidos para llegar, ¿vale? Podéis descargar la aplicación como todos los frameworks y vosotros tendríais que descargar esta herramienta, implementáis los scripts, configuráis un servlet, o sea, el web.xml, pues configuráis ahí como que es un servlet, ¿vale? Y ya, pues, configuráis un properties indicando pues qué es lo que vosotros queréis poner. Y ya automáticamente los JS os los descargará de manera empaquetada y comprimida para que vaya más rápido. ¿Vosotros habéis visto alguna herramienta similar?
Sí, bueno, este tema de comprimir el JavaScript y comprimir el CSS, claro, empieza a ser muy importante cuanta más carga hay de JavaScript y de CSS. Y ahora, pues con el tipo de aplicaciones que a veces o que se están empezando a intentar construir en Internet, aplicaciones ricas y toda esta historia, pues claro, es lógico que surja la necesidad de comprimir esto para disminuir los tiempos de carga de las páginas, fundamentalmente. Esto, bueno, pues hay otras alternativas, una muy antigua o la más antigua es JLint, que sirve para comprimir código JavaScript. Yahoo tiene un compresor también que funciona muy similar al que nos estaba comentando Jorge. Pues se trata de algo muy parecido, ¿no? Configuras un servlet que se encarga automáticamente de comprimir el código JavaScript según sale de tu servidor. Y bueno, hay otras alternativas por ahí. Hay otros frameworks, por ejemplo, como framework JavaScript, como Quxodo, que es difícil pronunciarlo. Tiene una fase de compilación, es decir, tú ejecutas el código JavaScript, no hace falta compilarlo, eso lo sabemos todos. Bueno, pues con este framework tienes una fase de precompilación o compilación que se encarga de empaquetarte el código para que ocupe lo menos posible. Y luego otras herramientas, como por ejemplo Google Web Toolkit, solucionan este problema ya de la mejor forma posible, en mi opinión. Google Web Toolkit, tú programas en Java y te genera como resultado a ese programa en Java que haces compilándolo, te genera un código JavaScript que contiene solo lo que hace falta y de manera comprimida. Muchas veces cuando utilizas librerías y framework JavaScript como Scriptaculous o Prototype, jQuery y todas estas cosas, claro, tú no estás usando a lo mejor ni un 10% de la librería, pero la tienes que incluir entera. Entonces estás perdiendo un montón de... Estás enviando más de lo necesario. Esto con Google Web Toolkit no te pasa, porque como se compila el código, solo se compila lo que... O sea, solo se envía lo que realmente es necesario, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas alternativas y, bueno, no está mal que surja una más. Siempre es interesante y es algo que si tienes mucho JavaScript en tu aplicación tienes que solucionar y te tienes que plantear hacer de alguna manera, está claro.
Esta herramienta también tiene una etapa de precompilación, Alfredo.
Sí, no, claro, esta que dejaba WR también, sí, es que es lógico. Tienes que, de alguna manera, que hacer algo para comprimir tu código, entonces pues tienes que hacerlo antes de enviarlo, está claro.
La precompilación, creo que más que comprimir el código, lo que hace es coger todos los módulos, todos los archivos independientes de JavaScript y juntarlos en un único módulo para que se lo descargue todo de golpe. Y el que comprime el JavaScript y las CSS es el servlet,
sí,
que intercepta los archivos.
Que va, sí, está claro, que van dos fases. Primero tienes, o sea, lo que te permiten primero es que tienes varios archivos JavaScript separados, por lo que decía Jorge, de la mantenibilidad del código, no tenerlo en un otro junto. Primero lo junta en uno y luego ya el servlet se encarga de comprimirlo. Sí, pues sí, es algo muy similar a lo que hacen otros. Por ejemplo, el Yahoo Compressor, no, este solo se encarga de comprimir. Y por ejemplo, GWT, pues tú programas en Java, lo subdivides en 700 clases si te apetece y al final te genera un solo archivo, que es lo mismo, es unirlo todo, pero eso sí, solo lo que hace falta. O sea, tú por ejemplo en Google Web Toolkit
además GWT ofusca el JavaScript al máximo,
sí,
para que ocupe
del todo
lo mínimo.
De hecho, yo cuando, bueno, algún cursito que he dado de JavaScript y tal, cuando miramos el código de GWT, a lo que más se parece es a ensamblador, curiosamente. ¿Por qué? Pues porque es el resultado de la compilación y utilizan técnicas de muy similares a las que utiliza un compilador de Java normal y al final producen algo muy parecido al bytecode, pero en JavaScript, ¿no? A mí me parece que en este aspecto GWT es el framework más avanzado.
¿Pasamos a la última noticia ya?
Pues la última noticia nos habla sobre licencias de Java Rebel gratuitas para desarrolladores de software libre. Bueno, Java Rebel es un producto, para el que no lo conozca, que lo que nos permite es el hot deploy o la carga dinámica de clases Java. Esto significa que tú tienes, por ejemplo, en tu servidor de aplicaciones, tú tienes tu aplicación web con tu webinf, clases y todos tus directorios. Tú dejas una nueva versión de tu clase y este framework Java Rebel lo que se encarga es de recargar esa clase y de recargar la nueva versión que tú le has puesto ahí, ¿no? O sea, que lo que consigues es pues no tener que parar el servidor de aplicaciones y volver a arrancarlo para distribuir una nueva versión de tu aplicación. Y no solo eso, sino que es a grano más fino, es a nivel de clase. Tú por cada clase que pones, pues el framework se encarga de cargarla automáticamente y de que la máquina virtual tenga la nueva versión de la clase que tú acabas de modificar en lugar de la antigua, ¿no? Y lo hace de forma transparente. Bueno, es un framework interesante para agilizar el ciclo de despliegue de las aplicaciones, y pues es un framework comercial, y en este caso pues lo que hacen es dar licencias gratuitas para desarrollos de software libre, que bueno, que es una técnica habitual para intentar ganar un poco de mercado, ¿no? Y que gente empiece a usar su aplicación y a ver si así consiguen venderla más y tal, ¿no? No sé qué opináis de este tipo de framework vosotros.
Yo creo que es la idea es muy buena, porque es el problema que comentaba antes Jorge, ¿no? El problema de que en Java pierdes mucho tiempo compilando. Y vamos, si ya se trata de una aplicación J2E con el despliegue, pues mucho más, ¿no? Entonces, la idea de tratar de hacerlo más rápido el proceso de compilación, despliegue y poder probar los cambios de un modo rápido, pues va muy en la línea de metodologías ágiles, de testear con frecuencia y vamos, indudablemente es una muy buena idea. La gente de Java Rebel lo que también está invitando es a los desarrolladores de distintos framework web a que cojan Java Rebel y lo integren, o sea, creen como, supongo, algún tipo de plugin o algo por el estilo que permita a Java Rebel modificar cualquier tipo de configuración que necesite ese framework web on the fly. Porque ahora uno de los problemas que tienen es que algunos cambios en la configuración, pues no, que no tienen que ver a lo mejor directamente con clases Java, pues que no son capaces de recargarlos, ¿no? Y vamos, me parece una idea bastante interesante. Bueno, pues esto ha sido todo por esta vez. Nos vemos en el siguiente podcast, y hasta el siguiente podcast nos vemos en el portal.
Pues un saludo a todos y hasta próximo podcast.
Venga, nos vemos en otro. Hasta luego. Y ahora a continuación vamos a hablar de algo fundamental en todo desarrollo de software, que son los IDEs. Los IDEs, que son entornos de desarrollo para programadores, de manera que el programador puede desarrollar de una manera más fácil, con herramientas más sencillas. Y para hablar de esto tenemos a Enrique Lasterra. Buenas, Enrique.
Hola, buenas noches.
Además tenemos a Alfredo. Buenas, Alfredo.
Hola a todos, buenas.
Y finalmente tenemos a Jordi. Buenas, Jordi.
Buenas.
Hola, buenas. Bien, os voy a hacer la primera pregunta. Bueno, nosotros entendemos pues que no todo el mundo puede trastear con todos los IDEs, porque existen multitud de IDEs. Vamos a hablar de tres que son básicos y que son fundamentales, ¿no? Que es Eclipse, NetBeans e IntelliJ IDEA. Empezamos con Alfredo. Tú, Alfredo, ¿qué IDEs utilizas o has utilizado?
Bueno, pues yo en mis comienzos con Java, ahora pues 3, 4 años, 5 quizás, empecé con Eclipse, simplemente porque me lo recomendaron como el entorno a usar. Empecé haciendo un proyecto fin de carrera en Java y me recomendaron el uso de Eclipse. Mis profesores, ¿no? Bueno, pues lo empecé a usar y la verdad es que he sido usuario de Eclipse durante un par de años, 3, y bastante contento con el entorno. Y últimamente pues he cambiado un poco de frente, ¿no? Y he empezado a ser usuario de NetBeans. Empecé a usar NetBeans para evaluar el tema de la creación de plugins y de NetBeans Risk Client Platform. Y a partir de ahí el IDE, sobre todo en su última versión, en la versión 6, pues incorpora ya una serie de características que han conseguido que deje de usar Eclipse, al menos por mi parte, ¿no? Jordi tendrá algo que decir en contra probablemente. Pero bueno, por ejemplo, por poner un simple ejemplo así para empezar por algún sitio, yo era usuario de Eclipse y me encantaba y me sigue encantando el editor de código de Eclipse, me parece fantástico, y el de NetBeans hasta hace poco pues no era tan bueno. Y sin embargo en la versión 6, pues el editor de código, que es parte fundamental desde luego del IDE, pues el de NetBeans me gusta bastante y prácticamente está al mismo nivel que el de Eclipse. Entonces pues al final esto es una de muchas cosas que me ha convencido y que me ha llevado al uso de NetBeans, ¿no? Como mi plataforma principal de desarrollo. Sigo teniendo algunos proyectos en Eclipse y en realidad, bueno, pues no hay ningún problema en usar los dos. Comentar que NetBeans es un IDE gratuito, distribuido por Sun y hecho por Sun, y que bueno, cualquiera se lo puede bajar y probarlo y no tiene ningún costo, no hay que pagar licencias ni para usarlo en proyectos open source ni en proyectos comerciales. Es un IDE gratuito
Y bueno, pues simplemente con esto yo creo que para empezar está bien, ¿no? Ya iremos comentando más detalles.
Vale. Enrique, ¿tú qué IDEs has utilizado o qué utilizas habitualmente?
Bueno, yo llevo ya varios años trabajando con Java, unos 7-8 años. Entonces, en mis inicios, la verdad es que el tema de los IDEs era más sencillo, ¿no? Porque no había tantos. Pero recuerdo que una de las primeras decisiones que tuve que tomar cuando empecé en el trabajo era que IDE seleccionar, y para mí y para mis compañeros, porque se abría un poco el frente de los entornos de desarrollo open source con el inicio de la liberación de Sun del entorno de desarrollos, que entonces era el Forte for Java, que no lo hicieron open source, pero lo hicieron gratuito, y la aparición del Eclipse, que bueno, justo salía en ese momento, vamos a decir, al mercado, ¿no? Y entonces nos decidimos por Forte for Java, lo que luego pasó a ser el NetBeans, y estuve un montón de años trabajando con el NetBeans y sigo trabajando con él porque me parece, la verdad, que calidad-precio, ya que es gratuito, es algo increíble que podamos contar con herramientas como esas, ¿no? Lo que pasa es que a raíz de que me regalaran unas licencias de IDEA, pues empecé a conocer el entorno de desarrollo, y la verdad es que si el NetBeans me gustaba, el IDEA me parecía ya algo realmente espectacular. Y bueno, pues desde hace año y medio, cosas así como año y medio, pues soy usuario de IDEA prácticamente en exclusiva. ¿Y por qué uso IDEA y no NetBeans? Bueno, porque me han regalado la licencia y eso me ha ahorrado unos 150 euros, que es el coste que tiene. Y porque realmente creo que es un producto mucho más trabajado que el NetBeans. Trabajado en el sentido de que está hecho a conciencia, que está hecho pensado para el programador, que no tiene errores, o sea que es muy difícil encontrarte con un fallo dentro del entorno de desarrollo, que tiene una comunidad de usuarios muy fuerte, muy exigente. Así como yo creo que hay muchos usuarios de NetBeans que son novatos, el IDEA es un entorno de desarrollo pensado para el profesional en todos los sentidos, o sea, para el buen programador de Java, yo diría. Entonces tiene una serie de opciones muy completas y realmente el funcionamiento es excelente. O sea, vale decir, yo creo, con que Eclipse y NetBeans no dejan de copiar a IDEA. O sea, yo creo que IDEA es referente en muchísimas cosas, y el resto lo que se limitan a hacer es copiarle en un montón de cosas. Hay cosas en las que IDEA pierde con respecto a los otros, pero hay muchísimas en las que gana. Entonces por eso utilizo IDEA.
Vale, de acuerdo. Y Jordi, cuéntanos qué IDEs has utilizado o qué IDEs te gustan.
Bueno, yo tengo el camino al contrario de Alfredo. Yo empecé con NetBeans en la carrera, empezábamos a trabajar con NetBeans, y con el tiempo, cuando empecé al trabajo de final de carrera, pues necesitaba trabajar con Spring, y encontré un plugin para Eclipse que se llama Spring IDE, que me solventaba muchas, muchas cosas. A partir de ahí, pues siempre utilizo Eclipse para todo. Eclipse es una plataforma de desarrollo sobre la cual se construye una serie de proyectos. Es decir, no es un IDE para Java. Es una plataforma sobre la cual pues puedes hacer un IDE para SPJ, para Java, para PHP, para reportes, para crear aplicaciones de escritorio, es un poco para todo. Está desarrollado por la Fundación Eclipse, que es una organización independiente, sin ánimo de lucro. Y nada, y cada año pues lanzan una versión conjunta de una serie de proyectos. Y las ventajas sobre que veo yo más de Eclipse respecto a los otros dos es la cantidad de plugins disponibles que hay.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, ya una vez ya hemos visto los perfiles, ¿no? De qué es lo que habéis utilizado. Os voy a hacer la siguiente pregunta. Entiendo que, bueno, vosotros me recomendaríais a mí siempre el que vosotros utilizáis, ¿no? Es lo normal. Pero, por ejemplo, vamos a ver qué ventajas tiene cada uno. Por ejemplo, Alfredo, has comentado que has utilizado Eclipse y NetBeans y que has pasado últimamente a NetBeans. ¿Qué ventajas le ves a NetBeans frente, por ejemplo, a Eclipse?
Pues principalmente una de las ventajas principales es la facilidad de uso para comenzar a utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, yo, el caso de un compañero que no tiene muchos conocimientos de Java y J2E, es un programador muy bueno, pero de otras tecnologías, le resultó muchísimo más fácil descargarse NetBeans, crear una aplicación web y en 10 minutos la tenía andando. Y sin embargo, con NetBeans con Eclipse, por ejemplo, pues es un poquito más complicado, porque te tienes que descargar el entorno. Si quieres hacer un proyecto web, pues necesitas descargarte aparte un plugin, el Web Tool Project o otra serie de plugins que hay para este para estos temas, y bueno, y al final la puedes poner en marcha exactamente igual. Pero, sin embargo, pues, por ejemplo, a mi compañero le resultó mucho más fácil montarla con NetBeans en un momento y echarla a andar. Yo, personalmente, últimamente, siempre que la gente me pregunta por un entorno Java para comenzar, yo suelo recomendar siempre NetBeans por la facilidad de uso. Y, bueno, comentando un poco más diferencias respecto a Eclipse, a mí lo que me gusta de NetBeans es que en un paquete que te descargas, pues prácticamente tienes todo lo necesario para desarrollar aplicaciones Java móviles, J2EE, J2SE con Swing y un montón de cosas. O por ejemplo el entorno para diseño con Swing, Matisse, es un entorno fantástico y que no hay nada parecido en Eclipse. Eclipse tiene el VE, que es un plugin que te tienes que descargar aparte y que, bueno, pues para Swing funciona bastante peor que Matisse. Hay otras opciones, hay un plugin, te puedes bajar My Eclipse, que incorpora algo muy parecido a Matisse, pero bueno, este es de pago, baratito, 30 euros es la licencia anual, pero de pago. Entonces, bueno, pues yo personalmente recomiendo NetBeans, sobre todo para empezar, y aunque una cosa sí que quiero decir, dependiendo del tipo de proyecto en el que esté, a lo mejor cambio de idea y recomiendo Eclipse. Por ejemplo, Jordi comentaba que él ha trabajado con Spring. Uh-huh. Bueno, pues para trabajar con Spring realmente Eclipse es mejor entorno, porque en NetBeans no te vas a encontrar con muchos plugins que te ayuden. NetBeans, digamos que está muy bien si vas a trabajar con la...
Con lo básico.
Con la línea de productos estándar de Sun, sobre todo. Uh-huh. O sea, si tú vas a hacer EJBs, si tú vas a hacer servlets, si tú vas a hacer cosas estándares, eso vas a tener soporte seguro. Pero si te vas a alternativas como Spring o incluso Hibernate y cosas similares, o otra cosa que comentaba Jordi, si quieres investigar un poco y hacer algo con programación orientada a aspectos, pues te vas a encontrar un plugin fantástico que es AspectJ, que está para Eclipse pero no está para NetBeans. O sea, hay puntos donde quizás sea mejor otro oído. O sea, no hay que decir, no, yo soy un usuario de NetBeans cerrado y solo uso NetBeans. Pues no, dependiendo del tipo de proyecto. Otro caso, por ejemplo, en el que sigo utilizando Eclipse es para desarrollos con Google Web Toolkit. Usamos Google Web Toolkit y un entorno GWT Designer, que es un entorno que te permite que los gadgets de Google Web Toolkit los puedas hacer visualmente, puedas como Matisse para Swing, pero para Google Web Toolkit, y este plugin no le tengo en NetBeans. Entonces, si tengo que desarrollar una aplicación GWT, probablemente use Eclipse. Así que digamos que para desarrollo en general prefiero NetBeans, pero que en casos determinados pues no me importa usar Eclipse, y que es un entorno también muy muy bueno, ¿no? Y relación calidad-precio excelente también.
Yo ahí sí que se puede, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Alfredo. Para mí NetBeans a día de hoy ha seguido una línea que no han seguido los demás, y es el ofrecer el todo en uno. Tú te bajas el NetBeans y te viene, por ejemplo, para desarrollar aplicaciones web, te viene con la base de datos, porque trabaja con la base de datos que viene con Java. Tiene ya el Tomcat integrado. O sea, tienes ya, vamos a decir, todo el conjunto completo para desarrollar tu aplicación. Si a eso le unes que, basándonos en los estándares de Java y basándonos en la propia documentación de Sun, con los blueprints, te provee una serie de ejemplos con los cuales puedes probar cualquier tecnología con una única instalación y sin que te tengas que descargar nada más, me parece un acierto por parte de Sun y por parte del NetBeans el hecho que te ofrezcan todo junto. Ya se me parece un acierto, y creo que a día de hoy yo creo que es el único que lo ofrece.
Bueno, el problema que tiene entre comillas Eclipse, en lo que decía Alfredo y Enrique, de que no lleva integrado todo, es porque su propia naturaleza pues le impide ligarse a un lenguaje en concreto, ¿no? Entonces, claro, es necesario pues llevar lo mínimo posible por defecto, y a partir de ahí construir tu IDE como tú quieras. Y lo que comentaba Alfredo de que hay problemas también a veces con los plugins, que si tienes que desarrollar web tienes que bajarte el WT de web, pues ahora, hace un par de años, ha empezado a Eclipse cada año, publica una versión de Eclipse, pues con una serie de proyectos integrados, con lo que si quieres trabajar en web, pues simplemente le das a web y automáticamente te busca las dependencias entre plugins y rápidamente puedes estar empezando a trabajar con web.
Sí, además creo que hay unas versiones de descarga que se llaman todo en uno, ¿no? Que ya viene todo incluido, preparado para un entorno concreto, ¿no?
Bueno, en la página, por ejemplo, para Java, pues tienes para Java EE o para Java normal o el Eclipse clásico o para aplicaciones de escritorio. Está un poquito diferenciado, y a partir de ahí sí que tienes que instalar los plugins y componentes que necesites. Esta es una desventaja respecto a NetBeans, que no lo tienes todo integrado, aunque se hacen esfuerzos con los lanzamientos anuales como Europa pues para solucionar un poco esto.
Enrique, has comentado que tú estabas con, bueno, estabas con Forte, que es el precedente de NetBeans, y te pasaste a IDEA. ¿Qué es lo que viste en IDEA, en IntelliJ IDEA, para que dijiste, wow, me gusta esta IDE?
Hombre, yo creo que IDEA, lo mejor de todo es el editor. O sea, y eso para un programador de Java es lo fundamental. O sea, tú en IDEA tienes una serie de ayudas que yo creo que son las que Alfredo comenta que están apareciendo en la última versión de NetBeans, ¿no? Los hints, la famosa bombillita que te va avisando de las cosas que vas haciendo mal, o que te va invitando a hacer cambios en tu código por si lo has hecho mal o por si lo podrías hacer mejor con lo que te va proponiendo el propio entorno. Tiene algo que creo que Eclipse cuenta con ello desde hace bastante tiempo, pero que NetBeans lo acaba de incorporar, que es el CVS local, ¿no? Todos los cambios que vas haciendo te los va reflejando en el propio editor con una serie de líneas de colores en los laterales que te va indicando pues si la línea es modificada o nueva respecto al CVS o al subversion, o vamos al sistema de gestión o de servidor de código que tengas. Y son ayudas que son muy notables. El CVS local te permite ir hacia atrás infinitas veces. O sea, el control Z que utilizábamos antiguamente, pues aquí lo tienes visual con las diferencias entre cada una de las teclas que has pulsado, vamos a decir. Luego, aparte de eso, la estabilidad, lo que he intentado remarcar un poco antes. Yo nunca he tenido, vamos a decir, un casque de la idea que se me haya cerrado o que me haya salido casi una ventana de error. O sea, no recuerdo ahora mismo un caso que me haya sorprendido en ese sentido. Y al margen de eso, pues bueno, todas las posibilidades que le da el programador de navegación de código, de ir a las clases padre, clases hijas, navegar por el código, por las librerías dependientes, edición de los XML es mucho mejor que lo que era por lo menos el NetBeans, etcétera. Es decir, yo creo que para el programador experto tiene un montón de cosas que se agradecen, que las tienes que aprender a manejar. Porque también son opciones que muchas veces obliga a un aprendizaje, pero que una vez que las conoces y las sabes manejar, pues se agradece muchísimo.
Sí, 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 sí. Y una pregunta, desde el punto de vista de rendimiento, ¿vale? Algo que, por ejemplo, a mí no me gusta de los IDEs es que tú le des al play y, por ejemplo, en desarrollo de webs, se pegue media hora para poder ejecutar la aplicación, ¿no? ¿Cómo veis los IDEs que utilizáis? Bueno, no sé quién desarrolla web de aquí.
Yo también.
Yo también.
Vale.
De vez en cuando.
Los tres, ¿no? Vale. Alfredo, ¿cómo ves, desde el punto de vista
pues,
de NetBeans?
El tema de rendimiento en NetBeans es una cosa que la verdad es que últimamente ha mejorado bastante, porque las versiones anteriores sí que es cierto que en cuanto a rendimiento pues dejaban algo que desear. Quizás tuviera algo que ver con que NetBeans es un entorno enteramente construido sobre Swing y ha mejorado mucho el rendimiento de Swing con Java 6 y demás, ¿no? Entonces esto, bueno, pues evidentemente ha sido pues una ayuda para NetBeans que ahora pues se mueve bastante más fluido. Aún así, NetBeans es un entorno pesado. No es un entorno ligero de desarrollo, es un entorno pesado y necesitas un equipo pues medianamente potente. Digamos que yo con menos de un giga de RAM no desarrollaría NetBeans, bueno, en realidad no desarrollaría en Java con menos de un giga de RAM, pues se vuelve pesado al final. Es un entorno pues que, bueno, que personalmente yo creo que con los equipos que solemos manejar actualmente pues se desenvuelve con bastante ligereza. Esto a mí, por ejemplo, en mi empresa, cuando yo proponía el uso de NetBeans y de Java, era una de las cosas que la gente más me echaba en cara al principio, que era la falta de rendimiento en la versión 5, por ejemplo, de NetBeans, que había gente que no tenía equipos tan potentes y les costaba bastante desarrollar con ello. Y bueno, yo creo que en las últimas versiones se ha solucionado bastante y que el rendimiento, digamos, que es aceptable, ¿no? Y desarrollando una aplicación web o una aplicación de escritorio, bueno, tú escribes el código, le das al play y en segundos tienes tu aplicación ejecutándose y puedes depurar y puedes pues seguir un ciclo de desarrollo con una velocidad adecuada, ¿no? Que el IDE sea una ayuda para tu desarrollo y que no te esté suponiendo constantes problemas, que eso es lo fundamental. Y vamos, yo en el tema de rendimiento con NetBeans estoy contento. Y como también soy, aunque menos, usuario de Eclipse, pues con Eclipse prácticamente diría lo mismo. Es un entorno que antes se desenvolvía relativamente mal, hace un año, dos años era un entorno muy pesado, y ahora, bueno, pues se va moviendo mejor, y yo creo que son entornos perfectamente usables, ¿no? Que no supone un problema al rendimiento.
Sí, estoy con Alfredo. Por ejemplo, yo tenía hace un mes 128 de RAM y la verdad es que iba muy, muy lento. Pero bueno, sería NetBeans, sería Eclipse, IntelliJ, cualquier cosa. O sea, pero bueno, con un poco de vitaminas en RAM, con una giga va perfecto. Pero bueno, es prefiero pagar dinero que vale el RAM que quejarme de la lentitud del programa, porque la cantidad de cosas que te ofrece vale la pena. Pagar un poco de RAM y... Es que es normal que sea tan pesado, sean pesados.
Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. Del IDEA diría que quizás consuma un poco más, algunos recursos más que el NetBeans 6. El NetBeans 5 ya no sabría decirte. Pero también lo veo normal porque tiene más opciones. Es decir, al final, cuando, como propios desarrolladores que somos, cada vez que desarrollas una funcionalidad, pues tienes... ciertas cosas cacheadas en memoria y ciertos recursos del procesador que están ejecutándose, etcétera. Con lo cual veo normal que tenga un gasto, pero lo mismo que decía Alfredo, que con más memoria pues al final funciona mejor, yo también prefiero que el entorno de desarrollo consuma más si a cambio de ese consumo me ofrece más cosas. Es decir, prefiero gastarme otro poquito más si hace falta para tener idea sobre, o las funcionalidades de idea sobre las funcionalidades de otros IDEs que no las tengan.
Uh-huh. Ya. Me ha hecho gracia lo que ha dicho Alfredo de lo de la memoria. O sea, yo solo he visto el tener una persona al lado. Sí.
Sí, eso sí que es cierto lo que dice Jordi. A veces en las empresas, por no gastarse tres durillos en ponerte una RAM un poco en condiciones, tienes un programador que está desperdiciando cantidades de tiempo increíbles porque el IDE no le responde adecuadamente, ¿no? O sea, es un poco... Yo esto lo he visto muchas veces. Dices, joder, si es que te vale un modulillo de RAM, te vale tres duros, y un programador al día está cobrando más de lo que vale un módulo de RAM. Por Dios, cómprale RAM al chiquillo y que pueda programar adecuadamente, y te estás ahorrando dinero, ¿no? Que muchas veces esto parece que la gente no... En las empresas hay veces que esto no se ve y están con unos equipos pues que no están adecuados a las circunstancias, perdiendo montones de tiempo cuando valdría tres duros poner eso en condiciones, ¿no? Que la RAM está barata hoy en día.
Sí, no, seguro, y a los precios que está hoy en día la memoria no compensa el no comprarlo, desde luego.
Sí, sí, es que lo hemos visto todo, yo creo. Y dice, bueno, pero por gastarse un poquito más de dinero, si es que no es nada lo que te va a costar, y tienes un programador perdiendo montones y montones de tiempo.
Te vale 50 euros una RAM.
Sí, pues tú fíjate, no, es que haz la cuenta de lo que gana un programador al día. Por ejemplo, no sé, que algunas veces estas cosas deberían planteárselas. Es que un programador al día, vamos, no sé lo que puede ganar, pero el gasto que puede suponer para una empresa, pero probablemente sean más de 50 euros a poco que gane. Entonces, y a lo mejor está perdiendo un 50% de su tiempo.
Eso es. Entonces, bueno, hemos visto que los IDEs, vale, pues si le pones memoria, funcionan, pues claro, tienen que ver, para que funcione un IDE de estas características, pues tienes que poner un cierto límite mínimo de memoria, de velocidad de procesador, etcétera, ¿no? ¿Y qué posibilidades o qué herramientas llevan incorporada o habéis utilizado en estos IDEs? Por ejemplo, controles de versión o plugins, lo que sea.
Pues bueno, hablando de, ya que lo mencionas, hablando un poco de control de versión, pues en NetBeans 6 otra de las cosas o de las nuevas incorporaciones que es realmente fantástica es el soporte para subversión. Nosotros utilizamos Subversion como sistema de control de versiones, y la verdad es que NetBeans ha incluido un soporte pues buenísimo en la última versión. De hecho, me gusta más el soporte que tiene NetBeans que cualquiera de los plugins que anteriormente había usado en Eclipse y en otros entornos de desarrollo. Es un soporte realmente fantástico. Yo fue una de las cosas que más me llamó la atención de cuando probé el NetBeans 6. Yo tengo, bueno, en mi trabajo, en mi workspace, ¿no?, de mi trabajo, pues yo tengo... Es una copia local de Subversion que tiene sus carpetas, bueno, cualquiera que lo haya usado lo conocerá esto, sus carpetas ocultas, .svn y demás. Y simplemente abrí un proyecto con el NetBeans 6 que estaba en ese workspace, y el NetBeans 6 automáticamente detectó todo aquello y empezó a marcarme cada cosa, pues lo que han modificado, lo que comentaba un poco Enrique antes, ¿no?, que hace el IntelliJ IDEA. Pues cada vez que modificas algo te lo señala dentro del editor, entonces pues en todo momento sabes qué parte de tu código todavía no la ha subido, qué parte sí ha subido. Realmente esto es bastante bastante bueno. Y otra cosa importantísima respecto a lo del control de versiones es la integración con la refactorización. La refactorización en Java, por ejemplo, de paquetes, supone un renombrado de carpetas. El renombrado de carpetas en un control de versiones no siempre es algo trivial o no siempre es tan sencillo. Hacerlo a mano es aburrido. Con subversión y con CVS ya ni os cuento. Entonces, que el IDE, tú renombres, haga refactor de un paquete y automáticamente se encargue de todo y funcione, bueno, eso a mí me pareció algo increíble. O sea, yo cuando lo vi dije, aleluya, paquetes que llevaba tiempo sin cambiar de nombre por la pesadez que me supone modificarlos en el control de versiones, los pude poner un nombre coherente, por fin. Este, por ejemplo, para mí es una herramienta fundamental en mi trabajo, el soporte para el control de versiones. Y luego, pues... incorpora muchísimas otras herramientas, ¿no? Tanto de, por ejemplo, para gestionar una base de datos, poder ver el contenido de una base de datos desde el entorno. Si trabajas con JSF en web, pues te proporciona unas herramientas fantásticas para gestionar JSF. Bueno, y la verdad es que es un conjunto muy completo, es que se podría hablar horas, ¿no? Y cada uno, dependiendo del proyecto en el que esté o de las tecnologías que use, pues seguramente haya herramientas que les resulten muy importantes, ¿no? Y yo a lo mejor no las comento. No sé, realmente estos IDEs son herramientas muy, muy, muy complejas. Muy complejas, más que muy complejas, muy completas, perdón. No muy complejas, que incorporan una cantidad de herramientas espectacular, ¿no? Que te permiten, pues, hacer de todo prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, NetBeans 6 hoy por hoy sí que es un IDE ya a todos los efectos, que está a la altura de cualquier otro, en mi opinión, a nivel de herramientas y a otros niveles.
Vale. Jordi, tú has manejado Eclipse orientado principalmente a Spring. ¿Tú qué herramientas o qué es lo que más has utilizado dentro de Eclipse? Pues ya puede ser control de versiones, el plugin de Spring, un servidor.
Sí, bueno, pues lo que comentas, sobre todo para Spring con el plugin y también para web, pues para inicializar servidor, para ver lo contenido de la base de datos. Eso sí, tienes que instalarte pues una serie de plugins. Es el único inconveniente, entre comillas, que hay. Y todo lo que te proporciona, pues está muy bien. Es muy versátil, porque el sistema de plugins, pues si sale una cosa nueva, al poco tiempo ya tienes un plugin para poder desarrollar en Eclipse. Lo que destaco más es su versatilidad.
Vale, Enrique, has dicho que tú utilizas esa idea y que la principal o lo que más te ha gustado de IDEA es el editor. ¿Qué herramientas destacarías de IDEA o qué herramientas has utilizado principalmente?
Yo en el trabajo principalmente desarrollo web con servicios web y luego desarrollo aplicaciones de movilidad. Entonces me pasa una cosa muy curiosa, y es que, como os he dicho, para mí el entorno de desarrollo del IDEA es perfecto. O sea, desarrollar, programar Java, herencias, orientación a objetos, refactorizaciones, integración con el control de versiones es muy bueno. Pero como conozco NetBeans, pues de la misma forma que he visto y vamos, si conocéis un poco los dos, os dais cuenta de que NetBeans ha copiado muchísimas cosas a IDEA. Puedo decir también que hay cosas en las que NetBeans es mucho mejor dentro de mi ámbito de trabajo. Por ejemplo, como decía Alfredo, los sistemas de control de versiones de NetBeans son muy buenos desde la versión 5.0. O sea, tanto yo creo que tanto el soporte CVS como de subversión son muy buenos. Por ejemplo, hay una cosita que tiene el NetBeans que a mí me gusta mucho, y es que cuando tú modificas una clase en un subpaquete, vamos a decir, de tu código Java, aparece una pelotita azul en tu árbol de proyectos que indica que dentro de ese paquete o en alguno de sus subpaquetes hay una clase modificada que necesita ser subida al CVS. Esto, por ejemplo, no lo tiene la IDEA. Y es un detallito que al final pues son cosas que vas diciendo, pues bueno, ya que le ha copiado tanto el NetBeans a la IDEA, pues que la IDEA se ponga las pilas un poco y que les copie esa funcionalidad. Otra cosa, por ejemplo, es el tema de desarrollo de servicios web. Yo creo que en el tema de desarrollo de servicios web, NetBeans va a la cabeza de todos. Y tiene una serie de plugins o editores, o llamarlo como queréis, porque en el caso de NetBeans va todo integrado, no sé yo si se le podría decir que es un plugin, que hace que puedas visualizar o desarrollar un servicio web de una forma gráfica, pues que tengas, vamos a decir, wizards para añadir parámetros en las operaciones, etcétera. Una serie de funcionalidades que hace que sea, bueno, relativamente sencillo crear un nuevo servicio web, ¿no? Incluso tanto a la hora de crear el servicio web como a la hora de crear el cliente, tiene una serie de funcionalidades muy buenas que, por ejemplo, en IDEA no lo tienes, no tienes esas ayudas, ¿vale? Y luego también a nivel de desarrollo de aplicaciones de movilidad, el soporte que tiene NetBeans para eso es también insuperable en el mercado, con lo cual, aunque soy usuario de IDEA, no dejo de reconocer que NetBeans también tiene sus cosas en las que va la cabeza.
Sí, así un par de cosillas que para no dejarlas en el tintero. Respecto a lo que decía Enrique, por ejemplo, de los web service, del desarrollo de web service, a mí una anedotilla. Me acuerdo que en mi empresa hace muy poquito estuvieron dando un curso de .NET, ¿no? Y bueno, pues la persona que daba el curso, pues recuerdo que decía, yo no asistí al curso, pero compañeros míos sí, ¿no? Y me decían mis compañeros, claro, es que nos han dicho en el curso que con .NET hacer un servicio web es muy fácil, no sé qué, que si quisiéramos hacer lo mismo con Java, que se puede hacer, pero que es muy difícil, o cuesta mucho trabajo, o no hay entornos de desarrollo que lo permitan y demás, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que tardé, gracias a NetBeans, 5 segundos en demostrar que no tenían razón y que con Java se pueden hacer web service igual de fácil que con el Visual Studio. Y sin perder y sin que Visual Studio, por ejemplo, que te esconda todos los detalles y no te enteres muy bien de lo que estás haciendo, ¿no? Recuerdo que les enseñaron a hacer web service, pero nadie sabía lo que era un WSDL, una cosa muy curiosa, ¿no? Nadie, bueno, sabían lo que era, pero no te creas que mucho. Entonces, bueno, pues eso, una anécdota, ¿no? Que hay, o ciertas personas que a lo mejor hace mucho que no miran un entorno en Java, pues tienen la idea de que desarrollar en Java determinadas cosas es muy difícil o que no hay buen soporte por los IDEs, pues nada más lejos de la realidad. IDEs como los que estamos comentando aquí, Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, tienen soportes fantásticos para todo este tipo de desarrollos, ¿no? Y otra cosita más, solo para terminar, respecto al tema de los plugins y demás, yo lo que una de las cosas que no me gusta de Eclipse en este caso con el tema de los plugins es que a veces se hace un poco complejo por problemas de incompatibilidades entre distintos plugins. A mí me ha pasado, por ejemplo, estar dando un curso sobre Hibernate, donde usé Eclipse para dar el curso. Y recuerdo que, bueno, pues que teníamos que instalar las Hibernate Tools, que es un plugin para Hibernate sobre Eclipse, y el plugin que comenta Jordi, Spring IDE. Bueno, pues estos dos plugins yo, por ejemplo, me los instalé sin ningún problema, pero en una clase con 20 personas, pues por lo menos en 5 o 6 equipos nos costó mucho poner aquello a funcionar, ¿no? O sea, no siempre es tan fácil, había algún problemas, pues a lo mejor alguien tenía una versión diferente de no sé qué plugin o tal. El caso es que a la gente le costó montar aquello, ¿no? Nos llevó a lo mejor un día de clase, 2 o 3 horas, conseguir tener un entorno con 20 personas funcionando, ¿no? Que eso para mí fue una buena prueba de fuego de ver cuánto de fácil es montar un entorno de desarrollo con el que puedas empezar con una plataforma u otra, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso con Eclipse nos costó un poquillo. Claro que también es cierto que con NetBeans no hubiéramos podido hacerlo porque no tenemos un plugin como Spring IDE, que como nos comentaba Jordi, pues para trabajo con Spring es fantástico y te soluciona muchísimos problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo por concluyendo un poco, yo diría que todo esto de los IDEs es bueno conocer un poco de todos y dependiendo del trabajo que estés haciendo, pues aunque tengas alguna preferencia, pues siempre puedes cambiar, ¿no? Que no hay que ser un fanático de ningún IDE.
De acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sí. Enrique.
Sí, bueno, yo por también hacer un poco resumen, conclusión, opinión personal, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Alfredo. Al final no te puedes casar con nadie en esto porque siempre hay uno que por su línea de negocio o por lo que sea, pues va a mejorar al otro en ciertas funcionalidades, no en todas porque sería muy difícil o imposible, yo creo, pero al final yo creo que vas a tener que jugar un poco con varios, ¿no? O por lo menos con un par de ellos. Por lo que yo he visto en mi trabajo y en los años que llevo programando, yo creo que para empezar es mucho más sencillo utilizar NetBeans. Y creo que la línea de negocio de Sun es esa. O sea, realmente ellos lo que están buscando es ellos lo que buscan es que programes en Java. Ellos buscan siguen buscando atraer programadores Java desde otros lenguajes, y entonces intentan poner fácil dar ese paso para mucha gente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el NetBeans es tan sencillo, sobre todo a la hora de empezar. Creo que el Eclipse es un entorno de desarrollo excelente también. Creo que tiene es mucho más, no sé si decir, como decía Jordi, versátil, pero quizás es más heterogéneo, ¿no? O sea, te permite hacer lo mismo, tienes plugin para trabajar con Spring, que tienes de un framework que no conoce nadie, pero que su creador ha creado un plugin y te hace que sea la vida mucho más fácil. O sea, que al final te permite hacer un montón de cosas, pero que tienes que saber lo que estás haciendo y conocer qué plugins descargarte, cómo instalarlos, etc. O sea, un pelín más complicado, vamos a decir, pero tiene muchísimas más posibilidades que el NetBeans. Y luego, para mí, después de haber conocido un poco estos dos productos open source gratuitos, el hecho de conocer un producto de pago, bueno, que tiene un coste de 150 euros, que también yo creo que puede ser asumible por muchas empresas, y ver que tiene un montón de cosas que pueden ayudar todavía más, pues entonces puede hacer también que opciones de pago, pues oye, sigan prevaleciendo en el mercado. Yo creo que JetBrains, que es la empresa de IntelliJ IDEA, pues creo que lleva muchos años también en el mundillo de Java y creo que saben muy bien lo que hacen y siguen avanzando. Entonces creo que también es una posibilidad más para mí, para un programador experto, una persona que sepa muy bien qué es la orientación a objetos y que sepa pues crear proyectos con módulos, que tengan dependencias, etcétera, etcétera. Pues yo creo que tiene una serie de facilidades que les puede ayudar mucho. Y por ejemplo, yendo a hablar a Alfredo, diría que oye, pues descárgate la versión de 30 días y dale un vistazo, porque igual te sorprende y acabas intentando convencer a tus jefes no solo de que te compren memoria, sino de que te compren la idea, ¿no?
Sí, sí, es buena. No sé si hacer eso o intentar convencer más a Enrique de que me regale una licencia de esas que tiene él por ahí, a ver si cuela, ¿no?
Que si pudiera te regalaba una.
Ah, pero, que no, si pudiera,
hasta
si pudiera.
Ahí no llegan mis. Hasta ahí no llegan mis.
No, oye, pues me está poniendo los dientes largos. Sí, yo creo que le voy a hacer caso y voy a probar. Que hay que probar de todo, hombre, hay que probar de todo. Si es que si no, luego, ¿cómo eliges si no conoces opciones, no?
Claro, claro, claro.
Efectivamente.
Al final, es lo importante, independientemente del líder, es ser productivo. Y si uno te ofrece una cosa que el otro no te ofrece, pues te cambias y ya está.
Sí, totalmente, sí. Totalmente. Fanatismos, en esto como en casi todo, realmente fanatismos fuera. O sea, usa lo que sea mejor para tu trabajo, prueba todo lo que puedas para ver y quédate con lo mejor, ¿no? No sé si es que... En definitiva, no nos casamos con nadie. Nadie nos va a pagar por usar un ID u otro, por defenderlo. Así que, bueno, pues eso. Para las diferentes circunstancias hay diferentes entornos que pueden resultar mejor. A mí, Enrique, la verdad es que sí que me ha puesto los dientes largos, ¿no? Porque eso del editor de código y todas esas cosas, pues llama mucho la atención, ¿no? O una preguntilla para Enrique, ya que estamos. IntelliJ IDEA, lo que sí que me suena que tenía, digo me suena porque la verdad es que no lo conozco, sí que daba bastante, tenía integrado dentro del entorno bastantes métricas respecto al código y cosas de este estilo, ¿verdad? Me suena que sí que hacía cosas o había plugins.
Pues tampoco es que sea yo una persona que abuse de ese tipo de temas, pero sí te puedo decir que tiene un módulo de refactorización súper potente y luego tiene otro de análisis de código que permite evaluar dependencias cíclicas, cosas así que igual muchos programadores dicen pero estos de qué están hablando, pero que muchas veces si desarrollas, vamos a decir, módulos dentro de tu el sistema de tu empresa y cosas así, pues hay muchas veces que dices, oye, mira, pues esta funcionalidad que tiene aquí, vamos a ver qué datos nos genera, ¿no? Y te das cuenta que tienes un método igual en un paquete que casi nadie usa, que te hace que uses cuatro hards en tu proyecto y, bueno, pues al final aumenta el peso del proyecto. Igual puedes sustituir ese método por uno hecho por ti mismo en vez de utilizar el de una librería y te ahorras, pues ciertos cas de peso del proyecto, ¿no? Entonces, pues tiene algunas cosillas que son muy, muy interesantes.
Sí, a mí eso es que es un tema que me preocupa también. No sé, por ejemplo, nosotros un plugin que usamos siempre, tanto en Eclipse, que también es que existe, y en NetBeans, es un plugin de esta herramienta CheckStyle, una herramienta que de análisis de código. Y, hombre, es importante, cuando sobre todo nosotros es que tenemos un trabajo que no es hacer proyectos a medida, hacemos un producto que va a durar mucho tiempo, es decir, que si tú escribes hoy un código, probablemente vas a tener que convivir con ese código durante varios años, entonces más no vale escribirlo bien. Y pues por eso sí que yo personalmente le doy mucha importancia a todas esas cosas y los IDEs o mediante plugins o porque lo tengan integrado, pues es otra característica que no hemos comentado, pues bueno, hay tantísimas características en los IDEs, ¿no? Que algunas nos tenemos que dejar.
Sí.
Pero vamos, está muy bien.
Sí, de estas características ya más concretas podríamos hablar en futuros podcasts.
Sí, otras cosas que nos hemos dejado en el tintero, pues por ejemplo, ahora que están tan de moda los lenguajes dinámicos, Ruby, Groovy, todo esto, pues
sí.
Por ejemplo, NetBeans tiene buen soporte y dirá la gente de Groovy, no han dicho nada en el podcast del soporte de NetBeans para Groovy, ¿no?
Sí, pero bueno, en IDEA también.
IDEA también.
En Eclipse también hay un plugin de Groovy, pero le falta un poquillo, pero está bien también.
Uh-huh. No sé, vale. Al final todos los entornos terminan teniendo de todo, desde luego.
Todos luchan por el mismo mercado, con lo cual de cualquier cosa de la que se hable en el mundillo, van a ir a intentar acoger esos programadores. O sea, eso es evidente. Entonces, ahí siempre lo bueno que nos quedará a los programadores es que la competencia es bastante rica. O sea, que por un lado está la plataforma Eclipse, por el otro lado está Sun. Y luego, pues bueno, quedan algunas empresas que desarrollan productos que, como puede ser JetBrains o voy a decir JBuilder, ¿cómo es? Borland, ¿no?
Borland, Codeji, ahora que son.
Que siguen ahí haciendo entornos.
Que y, pues, bueno, vendieron el entorno.
Esa competencia, al final, lo que nos queda a nosotros son productos que vamos viendo que cada vez son mejores y que cada vez hacen que podamos hacer más cosas y más fácil.
Vale. Y vamos a acabar ya, pero os voy a hacer una pregunta más. Imaginar que estamos 20 años en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Cómo creéis que sería el ideal? O sea, que no hay idea, ideal. ¿O qué es lo que tendría que tener un IDE para que tuviese todo? O sea, el ideal. Sé que es difícil.
Sí, sí, difícil pregunta, ¿eh? Dentro de 20 años. Casi no sabría decirte ni dentro de 5. Pues no lo sé, la verdad.
Enrique, sí.
Yo creo que lo ideal ahora mismo... lo ideal en los futuros años sería que el estándar de Java evolucionase como se ha intentado demandar dentro de la comunidad ya en años pasados, hacia que los entornos de desarrollo de alguna forma se integraran entre sí y que los plugins del Eclipse funcionen en el NetBeans y viceversa, ¿no? O sea, que al final que nosotros tengamos un entorno de desarrollo u otro, pero que podamos hacer uso de las diferentes soluciones que ofrecen cada uno de ellos, ¿no? O sea, que de alguna forma vamos a decir que sean interoperables o que podamos trabajar, vamos a decir, unos con otros, ¿no? Y que ya no sea luchar por qué entorno gana, sino luchar por qué módulo de cada una de las empresas gana, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Ana, me encantaría que la idea tuviese el soporte que tiene de servicios web que tiene NetBeans. Me encantaría. Y no, es imposible hoy en día. O sea, lo único que tienen en común, vamos a decir, es el código. No tienen todo lo que va por dentro. Entonces, que esas cosas en el futuro pudiéramos ir a un mercado de plugins en vez de a un mercado de entornos de desarrollo, yo creo que sería lo ideal para nosotros.
Uh-huh. ¿Jordi?
Sí, lo que ha dicho Enrique suena bastante interesante. Y estaría muy bien tener esta unificación de criterios.
Vale.
Bueno, así un poco alocado, también me gustaría, por ejemplo,
decir lo que
ábreme el Tomcat, pam, que se me abra. Inicialízame el Glassfish, pam, que lo inicialice. Sí, de voz, ¿eh? Un poco flipado.
No, no. Yo estaba pensando en cosas como programame tal cosa y te lo programa.
Bueno, pero esto...
Hombre, eso ya va a ser difícil, desde luego. A ver si nos vas a quitar el trabajo ahora todo, Jorge.
Sí, sí.
Yo espero que de aquí 20 años todo sea mucho más fácil aún. O sea, si ahora es fácil, con las ayudas que te da la IDE, que sea mucho más fácil aún.
Sí. Sí,
lo de la voz que ha dicho Jordi estaría bien, pero a mí me da cierto miedo, ¿no? Tú imagínate que estás en tu empresa trabajando tranquilamente, pasa uno por detrás y dice, abre Tomcat, y se te abre. Y dice, bueno, rompe lo que estás haciendo. Eso no sé yo si me convence, ¿eh? Me sí, da miedo. Sí. Otra cosilla, un poquito... Una cosa que me gustaría que tuvieran todos los IDEs, desde luego, que no me he acordado antes de comentarla, un poco en la línea de lo que dice Enrique de homogenizar cosas. Hay algo en los IDEs de Java que no está homogenizado y que a mí me ha supuesto muchos problemas y creo que a mucha gente. Y es, por ejemplo, cuando tú desarrollas con un plugin visual y te creas un formulario de, no sé, lo que sea, para una aplicación de escritorio con Swing, pues resulta que eso en cierto modo te está atando a ese IDE, porque si te vas al de al lado ya no vas a poder editar ese formulario tan alegremente, ¿no? Porque cada entorno de desarrollo hace estas cosas de forma un poquito diferente. Entonces quizás ahí tener un estándar que definiera esto también sería algo muy muy interesante, ¿no? Se podría solucionar incluso con el estándar que comenta Enrique también, ¿no? Porque si tuvieras un plugin que te permite editar un formulario en Swing y pudieras integrarlo en los distintos IDEs, pues también tendrías el problema resuelto. Yo creo que el camino de la estandarización en general siempre es buena opción para casi todo.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Bueno, ¿alguna cosa que queréis comentar más? ¿Alguien? ¿Nadie? Hablar ahora.
Nada, yo a Enrique a ver si le convenzo para que me dé una licencia. Lo sigo intentando.
Que de verdad que no trabajo para JetBrains, hombre. Me regalaron
vale,
una...
vale, ya no lo pido más.
A
que
ver,
soy muy pidón.
Nos, a todos los que somos Java Champions, nos regalaron una serie de licencias y nos la van renovando año a año. Entonces, tengo licencia, el regalo fue ese. No es que trabaje para ellos ni que pueda ofrecer yo aquí a todos los amiguetes, vamos.
Pero una cosa, ahora que lo has probado, Enrique, ¿tú crees que vale los 150 euros de diferencia con Eclipse o NetBeans? Porque NetBeans y Eclipse son bastante potentes.
Buena pregunta.
Depende, yo creo que depende. Yo creo que si eres un programador de lo que os comentaba antes, de que te dedicas a hacer, no hacer ni programación visual ni nada por el estilo, sino que tú eres un programador que lo que haces es la arquitectura de los sistemas o componentes básicos, vamos a decir. O sea, que tú programas en Java y lo que haces es programar en Java tus interfaces y movidas. Yo creo que para eso es el mejor. Entonces, 150 euros, ¿cuánto es? Yo, para mí, Enrique, programador de aplicaciones en casa, pues es una pasta y no me lo gastaría. Pero igual para una empresa X que tenga cuatro programadores que se dedican a hacer estas cosas, ponga 600 euros, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que puede compensar.
Sí, sí, es de lo que hablábamos de la RAM, igual, o sea...
Sí, sí, para mí es exactamente lo mismo. Yo, para mí es mejor, o sea, después de probarlo, puedo decir yo, para mí es mejor, y entonces 150 euros... Creo que para una empresa no es mucho dinero. Entonces creo que se puede asumir perfectamente.
Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, es el momento de la despedida. Es el momento de despedirse. Venga, hasta luego, Enrique.
Hasta luego.
Hasta luego, Alfredo.
Hasta luego, saludos a todo el mundo.
Y hasta luego, Jordi.
Venga, hasta otro.
Bueno, y es el momento de despedida, esperamos que os haya gustado una vez más y, bueno, según la opinión de nuestros tertulianos, destacar las siguientes características de los siguientes IDEs: de NetBeans, su facilidad de instalación; de Eclipse, su versatilidad gracias a la instalación de plugins; y de IntelliJ IDEA, su editor que permite o que está más orientado a desarrollo para profesionales. Y sin más, pues recordar darle vitaminas al ordenador en memoria para utilizar estos IDEs. Y ya me tengo que despedir. Mi nombre es Jorge Rubira y nos vemos en el número próximo. ¡Hasta otra!